Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Comenzamos la temporada número 2 de nuestro podcast, así que seguimos avanzando en esta idea de comunicación, de aportar entrevistas, reflexiones, ejercicios también, ¿por qué no?, que tengan que ver con el bienestar, con el crecimiento personal y aportarte contenidos de alto valor para que puedan serte útiles a la hora de tomar decisiones o a la hora de enfrentarte a la posibilidad de iniciar un camino que tenga que ver con el desarrollo personal, el crecimiento interior o aquello que te motive acerca de tu salud. Como un comentario que está al pasar, hoy la grabación de este episodio está siendo concluida en este domingo 21 de julio del 2024, día en el cual se celebra de alguna forma en todo el mundo lo que se conoce como el Guru Purnima, el Día del Gurú. Hoy es un día especial porque en el plenilunio del mes de julio parecería ser que es la fecha en la cual la luna está mucho más cerca de la Tierra y su influencia se la considera muy auspiciosa como para la práctica de la meditación, el canto de mantras y prácticas que tengan que ver con la introspección. Guru Purnima, el día del gurú, está de alguna forma puesto como para honrar a aquellas personas que nos han servido de maestros en lo exterior, digamos, en el aprendizaje de nuestro camino de vida y de alguna forma han aportado al descubrimiento personal del gurú interno, del maestro interior, que es allí donde se forma eso de la completud. Purnima significa completo y sin dudas que tiene que ver con esto de la relación entre el maestro externo y el maestro interno. Así que para todos aquellos oyentes que están allí presentes, salud y feliz Guru Purnima, como nos estamos diciendo acá en múltiples comunicaciones por WhatsApp y Telegram. Pero el contenido de este episodio, el número 15, tiene que ver con el yoga, ya que empezamos la temporada número 2, ¿qué mejor que hacerlo con el plato fuerte de la casa? Bueno, vamos a comenzar con el yoga y en este caso hice una entrevista con un compañero de otra escuela, con el instructor Alejandro Páramos de la escuela Satyam, y que además de un poquito de su historia personal, que es lo que en lo personal también me motiva conversar con colegas del yoga, cómo llegan las personas a contactar con el yoga para que, bueno, muchas de las personas que se sienten motivadas o inspiradas a iniciarlo encuentren de alguna forma un punto de orientación y un punto de comparación, tal vez, si el término cabe, en decir, bueno, ya que esta persona empezó de esta manera, a mí me están pasando cosas similares, vamos a arrancar y a seguir por este lugar. Bueno, Alejandro nos cuenta un poco de todo eso y además profundiza en una técnica que se llama Nidra Yoga y que en Occidente la conocemos como relajación, pero en lo personal creo que es un término que, bien, si bien se ajusta a lo que el Nidra Yoga de alguna forma propone, no es exactamente una relajación, digamos, decir que es relajación es, bueno, limitar un poquito su concepto. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata entonces el Nidra Yoga en la versión del maestro Satyananda que nos dejó. Y al final va a quedar allí un Nidra Yoga para que puedas hacer, para que puedas desarrollar, que el mismo Alejandro nos dejó preparados para que, bueno, podamos entonces conocer de primera mano cómo es el Nidra Yoga. Sin más, entonces, allá vamos con este episodio, esperando que sea bien nutritivo para vos y que encuentres muchas cosas que puedan serte de utilidad. Alejandro, una de las preguntas que yo le hago a toda la gente que entrevisto que tiene que ver con el yoga es, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a encontrarte con el yoga?
Bueno, en realidad hace ya muchos años, a esta altura va a ser como 40, que encontré justo en mi casa un librito de yoga, de Hatha Yoga, que nadie sabe de dónde salió ese librito. Apareció ahí, pero nadie en mi casa hacía yoga ni tenía idea de nada. Pero bueno, apareció ahí y me empecé a interesar. Y por ahí tenía 17, 18 años. Y en ese momento, porque estamos hablando de los años 80 y algo, No había yoga en ningún lado, o sea, nadie conocía. Son muy pocos lugares que había y era como una cosa rara, ¿no? Y ahí, bueno, llegué, no me acuerdo cómo ahora, a lo que era Satyananda Niketan, que estaba en la calle Julio Herrera 18, yo trabajaba cerca de ahí, y que estaba Jorge Sopolo dirigiendo eso, con lo que es la escuela o la tradición de Satyananda, de la escuela Satyananda de India, ¿no? De la tradición de Swami Satyananda, Saraswati. Y bueno, ahí me enganché, pero básicamente era las clases, ¿no? Y iba, después dejaba de ir, después volvía. Pero en realidad, cada tanto me volví a incorporar. Y bueno, ahí ya hace unos cuantos años, que a esta altura era como cerca de 20, me empecé a involucrar más, a estar más en lo que es dentro de la escuela, que es una institución sin fines de lucro, que difundimos el yoga, lo que estamos ahí es todo digamos, trabajamos voluntarios, dando alguna clase o atendiendo en secretaría o en la administración, todo lo que hace. Todo se hace trabajo voluntario, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí me fui involucrando cada vez más. Fui a hacer algunos cursos completos en Colombia, que es donde está la central para Latinoamérica, y después también visitas a la India. Y bueno, y ahí ir llevando el yoga a la vida, ¿no? No solo la práctica de físicas en sí, sino también todo lo que es la filosofía, el modo de encarar, el estilo de vida.
¿Llegaste a conocer a Satyananda, a Swami Satyananda?
No, justo él trascendió antes de que yo fuera, pero así que no tuve esa oportunidad, lamentablemente. Sí, igual a través de todo lo que son sus enseñanzas, los videos, todo lo que está escrito, porque hay mucho, mucho material que fue escrito, ¿no? Y videos y, bueno, y enseñanzas. Y además otra cosa muy importante que fue un sucesor, que es Swami Niranjan, que eso es lo que tiene bueno una escuela que tenga un maestro vivo, ¿no? Que bueno, va adaptando las enseñanzas al momento, a lo que estamos viviendo, que siempre es distinto, ¿no? Siempre va evolucionando. O sea, las enseñanzas son las mismas, pero tenemos que adaptar a lo que necesitamos al momento. Y a él sí tuve la oportunidad de verlo un par de veces ya, porque fui más de una vez a la India y ahí sí, es realmente importante ese contacto con un maestro, ¿no?
Si tuvieses que destacar alguna de las enseñanzas de Swami Satyananda que te haya tocado en un lugar muy profundo, ¿cuál dirías?
Bueno, ahí, o sea, todas son riquísimas, ¿no? Porque como que abarcan distintos aspectos. Es bueno porque es muy integral, abarca distintas partes de la vida y bueno, de uno mismo, ¿no? De la parte física, emocional, espiritual. Pero como técnica de la que más me gusta a mí, porque es, primero, muy fácil de practicar y muy profunda, pero además como que encontrás resultados fáciles, es la práctica de Yoga Nidra, que ayuda a una relajación profunda, pero además que abarca distintos aspectos, ¿no? Entonces esa técnica creo que es lo que más me encantó, digamos,
Si
de esa
tuviésemos que
forma.
definir el yoga nidra, ¿cómo lo podríamos expresar?
Y es una técnica de relajación profunda a distintos niveles, físico, mental, emocional. Entonces, en realidad, Swami Satyananda la adaptó de una antigua técnica que se llamaba Nyasa, de la tradición tántrica, que obviamente era mucho más compleja porque era practicada por yoguis que estaban dedicados a eso, ¿no? Como nosotros que digamos una parte de nuestro día. Entonces la adaptó como para que fuera usada por cualquiera en la época moderna, digamos, en nuestra vida cotidiana, pero manteniendo una sistematización y con una visión muy científica, digamos, de para qué es cada cosa, ¿no? O sea, porque a veces quien no está muy involucrado en yoga, a veces piensa que es algo como mágico, una cosa que no se sabe de dónde viene, pero bueno, esto, cada una de las etapas que tiene, porque son distintas etapas, tiene un significado profundo y que es después corroborado, digamos, a través de la ciencia, de mediciones y Bueno, y sobre todo de la vivencia de cada uno, ¿no?
¿Cuáles son estas etapas que tiene el Nidra Yoga?
Mira, en realidad son varias etapas y según el tipo de cuánto tiempo hace que la hayas practicado o mismo en qué momento estés pasando o qué avanzado estás en la práctica de yoga, en distintas etapas, se pueden hacer diferentes etapas, ¿no? Hay unas que son básicas, que tienen que estar para que sea yoga nidra, tienen que estar en todas, y otras que se van agregando a medida que se va profundizando. Y también dentro de esas etapas, también lo que son las distintas técnicas pueden ser más profundas. Sobre todo esto lo trata de hacer siempre la tradición de Satyananda, es que todo sea progresivo. No agarrar una práctica como súper profunda o súper exigente de entrada, sino que dar ese tiempo de adaptarse, de conocer y de darse tiempo a uno mismo para ir avanzando a poco, ¿no? No, no, no que sea una cosa como demasiado fuerte, que de repente tiene una contraindicación. Entonces vos mismo vas avanzando en esas etapas. Y básicamente son 6 o 7 etapas, dependiendo de en qué quieras avanzar, digamos, o en qué etapas estés de tu estudio yoga, de tu práctica.
Podríamos suponer que alguno de nuestros oyentes está en cero, capaz que alguna vez
Exacto.
escuchó hablar de Nidra Yoga por el costado, o la palabra relajación, que en mi opinión, esto acá aporto yo una opinión mía, la palabra relajación es una palabra occidental que seguramente pusieron los norteamericanos, ¿no? Para de alguna manera graficar lo que se siente con el Nidra Yoga. Por los estudios de algunos psiquiatras, sobre todo con tal Jackson, y nos quedó a nosotros la idea de que Nidra Yoga es relajación, pero en mi opinión, Nidra Yoga está un poco más que relajación.
Es mezcla, digamos, de relajación y meditación. O sea, dentro de la técnica que sería de pratyahara, como de introspección, de salir de los sentidos, de que uno siempre está como hacia afuera, digamos. Esto es eso, pratyahara, como dejar los sentidos hacia afuera y meterse hacia adentro, ¿no? Ahora, en realidad, yoga nidra ahora está muy popular, digamos. Si entran en YouTube, hay una cantidad de prácticas que dicen, pero no, muchas no tienen el concepto de yoga nidra en su sentido profundo o original, digamos, porque dicen, ah, yoga nidra para dormir. Y en realidad, yoga nidra no es para dormir, es una relajación consciente. Para que realmente sea útil, uno tiene que permanecer consciente durante todo. Si uno está cansado y se duerme, no pasa nada. O sea, la idea es que, para que realmente sea el propósito que busca yoga nidra, que es como una transformación interior y como encaminar hacia dónde queremos ir. Eso es absolutamente no dormirse, y tampoco es poner una musiquita de fondo o ninguna otra cosa. O sea, es uno con uno mismo. Lo único que mantiene con el exterior es la voz del instructor, de quien va haciendo la guía, la práctica, ¿no? Pero después ninguna otra cosa se busca afuera. En realidad, todo lo contrario, se trata de ir para adentro. Y ahí, entonces, bueno, dentro de las distintas etapas, siempre lo primero que hay que hacer es ubicar un espacio, ¿no? Como que uno pueda estar tranquilo, digamos, que no sea molestado, que no esté en el medio de. Si bien después algunas partes se pueden aplicar cuando uno está en otro lugar, pero bueno, la práctica en sí completa es esperar un lugar que sea adecuado en cuanto a temperatura, se trata de que esté medio oscuro, digamos, que no haya demasiada luminosidad. Y se practica en Shavasana, acostado en el piso, cuando se puede, obviamente. Estoy hablando de las condiciones ideales, ¿no? Y ahí entonces lo que uno va a hacer en ese principio, digamos, preparándose para la práctica, es acostarse, pues, en una colchoneta o donde sea, preferentemente no en la cama, sino en algo más firme, digamos. En la postura de Shavasana, que es la postura con el cuerpo muerto, digamos, con las piernas separadas, los brazos un poquito separados del cuerpo, alineado. Y ahí entonces empezar a percibir el cuerpo, ¿no? Primero se trata de relajar. Siempre tratar de que no haya nada que moleste, ¿no? Que tengas ninguna, no sé, o cadenitas o algo pesado que te moleste. Y otra cosa que la temperatura después del cuerpo baja, entonces a veces es bueno ponerse una manta o algo para no agarrar frío, ¿no? Sobre todo en esta época. Bien, y bueno, ahí entonces es la preparación del espacio y del lugar. Después empiezan las primeras etapas, que es hacerse el propósito de no dormirse, de permanecer atento durante la práctica y de no moverse, ¿sí? Movilidad y propósito de no dormirse. Y se comienza con la relajación del cuerpo. Entonces es un recorrido del cuerpo para tratar de relajar, ver qué partes podemos tener un poco tensas, ahí con un poco de respiración o de algunas técnicas, se afloja bien el cuerpo. Esa sería la primera etapa. Después de esa parte más burda, digamos, se pasa a lo que es los sonidos, ¿sí? Se trata como ir a buscar sonidos todo alrededor. Y eso en realidad el objetivo que tiene es todo el contrario, o sea, sacar la mente hacia afuera para que se aburra de escuchar todo. Y después cuando se aburre, la metemos para adentro, ¿no? Entonces, para que ya los sonidos que estén alrededor después ya no molesten. Entonces, esa es como una... como un truquito, digamos, para que después la mente diga, me aburrí de escuchar para afuera, me voy para adentro, ¿no? Bien. Ahí después, la siguiente etapa, que es muy importante, pero también lleva su tiempo encontrar una frase adecuada, es lo que llaman el sankalpa o resolución personal. Esa resolución en realidad es alguna meta, algún propósito que queramos para nuestra vida en general. Y a veces lleva su tiempo encontrar esa frase, porque es una frase que es corta, positiva, que sea realmente algo que queremos, ¿no? O sea, que tenga un significado profundo. Y a veces, bueno, no, nos cuesta saber qué es eso, ¿no? Entonces, primero podemos encontrar algún propósito más o menos inmediato de algo que queremos específico, pero hay también otras técnicas para buscar ese sankalpa, ¿no? Pero no es algo que podamos hacer en el momento, sino que distintas otras técnicas también dentro de la escuela ayudan a encontrar ese propósito personal nuestro de la vida. Y ese sankalpa se va a repetir en esa etapa, digamos, tres veces, que es como para afirmarlo bien, ¿no? Hay que hacerlo con sentimiento, con entusiasmo, como si ya se estuviera cumpliendo. Después de esa etapa de sankalpa, se pasa a lo que se llama la rotación de conciencia por el cuerpo. Y ahí lo que se hace es un recorrido de todas las distintas partes del cuerpo. A medida que se va mencionando, uno lleva la atención hacia ese lugar y lo relaja. O sea, es una relajación física a través de llevar la atención. O sea, es realmente todo lo que sentimos viene desde, por ejemplo, si voy a sentir la mano, bueno, porque toqué algo que está frío o caliente, lo que sea, eso manda la sensación al cerebro, ¿no? Este es el recorrido, es al revés. Es desde el cerebro, voy a llevar la conciencia hacia la mano que está ahí tranquila, sin ningún estímulo externo, digamos. Entonces vamos recorriendo cada una de las partes del cuerpo y eso da una relajación profunda. Y tiene todo un recorrido que es específico y es siempre el mismo. Para que esa misma, si esto se hace en forma... continua, digamos, de forma regular, el cuerpo mismo ya va a ir aprendiendo a relajarse solo cada vez que nosotros sacamos esa, tiramos esa, este, esa gatillamos eso, digamos, ¿no? Entonces, y también dentro del cerebro, también está hecho el estudio, todas estas partes que vamos mencionando, dentro de los pliegues del cerebro, tienen cierto recorrido. Entonces, eso también relaja a nivel mental. Bien, después que se termina ese recorrido de todo el cuerpo, hay otra parte de práctica que sería la conciencia de la respiración, que se logra con eso una relajación más profunda todavía. Entonces se toma conciencia de la respiración, una técnica que se empieza a contar hacia atrás, como para mantener, porque a esta altura estamos demasiado relajados y estamos ahí entre límite, ¿no? Entre despierto y dormido, que eso es lo que se llama nidra. Nidra quiere decir sueño, y yoga es como, bueno, la unión, pero también como conciencia. Entonces, es un sueño consciente. Y me puedo pasar por un lado, ¿no? O sea, me puedo caer para el sueño y dormir. Es bastante común. En las clases hay muchos ronquidos, por tres, porque uno se cae para ese lado del nidra y no del yoga. Pero bueno, la idea es mantenerse en esa línea entre medio. Y bueno, ahí entonces, después de esa respiración, que uno trata de mantenerse consciente y siguiendo la numeración. Después de esa etapa viene otra que no siempre se hace, y estas son esas etapas que de repente al principio nos salteamos. O sea, en una clase regular, estas dos que voy a mencionar ahora generalmente no se hacen. Sí, en otras que sean unos grupos que están más desechados desde más tiempo, más, no digo avanzados, pero sino como con más práctica, ¿no? Que son las sensaciones opuestas. Ahí lo que se hace es inducir a experimentar distintas sensaciones, que en principio, las más comunes, digamos, también cuando se hacen al principio, son, por ejemplo, calor y frío. Entonces, bueno, a través de distintas, enviar imágenes o órdenes para que el cuerpo sienta primero frío y después calor, o al revés, según la época del año que estemos. Y ahí lo que vamos es de una punta a la otra. O sea, generalmente nosotros sentimos el calor porque hace calor afuera. Y de esta forma hacemos al revés. Enviamos tener la sensación de calor a través de recordar o distintas técnicas. Y también la otra es pesadez y liviandad, ¿no? Entonces sentirse bien pesado, y después bien liviano, y después volver al medio, ¿no? Eso también nos ayuda a equilibrar. O sea, ir hacia un lado, hacia el otro en forma voluntaria y después equilibrar, que va a servir también afuera después para cuando, bueno, tengamos esos extremos, tratar de ir al centro. Y como esta, bueno, acá ya vamos a nivel más emocional, ¿no? Esta es una relajación emocional que logra a través de estas técnicas. Y ahí hay otras sensaciones opuestas digamos, más fuertes, digamos, como podría ser amor y odio o placer y dolor, ¿no? Entonces ahí en una clase regular generalmente no se hace porque siempre es importante tener cuidado, ¿no? Con la gente que uno está tratando, que no conoce generalmente su vida, lo que sea, pueden generar algunas cosas más fuertes, ¿no? Entonces, generalmente esto se hace con grupos que ya se vienen trabajando con determinado tiempo. Y después la otra son visualizaciones. Visualizaciones que eso lleva a la relajación mental, ¿sí? Entonces empiezan a través de distintas imágenes, ¿no? También como soltar para que vean imágenes, que pueden ser básicas como cuadrados, círculos, o lo que sea, o después algunos elementos como una vela o una playa. Puede hasta también llegar a ser como una historia y uno meterse en esa historia y seguir, ¿no? Entonces, esa es la parte de visualización que va a la relajación mental. Como decía, estas dos generalmente en una clase regular no se hacen habitualmente, pero si alguien sigue profundizando en esto, está bueno hacerla también. Digo, tampoco es que si las hacen no le va a pasar nada malo, ¿no? Pero está bueno esta parte de las visualizaciones. A veces van, y a esta altura que ya estamos bastante relajados, va mucho al subconsciente. Entonces, a veces algunas imágenes nos pueden saltar, algunos recuerdos o algunas cosas que tenemos ahí trancadas, que está bueno que afloren, ¿no? Pero hay que tener cierta práctica para manejarlas. Que habitualmente, si uno no la puede manejar, lo que pasa en ese momento es que se duerme, ¿no? O sea, cuando aparece algo del subconsciente que sale y no se puede manejar, uno se duerme y listo. Tiene un mecanismo de autodefensa. Pero si viene trabajando con tiempo y ve que salen cosas, está bueno trabajar. Y después volvemos al final de la siguiente etapa, se vuelve al Sankalpa. El Sankalpa es como una semilla, esa resolución que plantamos al principio. Y ahora, en este estado que estamos bien relajados, que ya hicimos todo un trabajo, es como regarlo, ¿no? Regar esa semilla que está plantada. Generalmente, cuando nosotros nos proponemos algo y estamos a nivel consciente, al ratito, a los días, ya lo abandonamos. Pero si esa semilla está plantada en el subconsciente o en el inconsciente, son mucho más obedientes, digamos. Entonces esa semilla va para el inconsciente y germina allí, como que ya va a suceder, ¿no? Entonces, ese segundo repetición de Sankalpa al final es como regar esa semilla plantada. Y bueno, y después de eso volvemos, ahí tenemos que volver, ¿no? Ya es la etapa que tenemos que volver. Y tampoco se vuelve así de golpe, sino que se hace de a poco. Y entonces ahí es que volvemos a los sonidos, pero ahora tratamos de identificar. O sea, escuchamos los sonidos. La primera etapa simplemente recibíamos la vibración, pero no lo identificábamos. No queríamos saber cuál era la fuente. Ahora sí, queremos saber de dónde viene. Porque en este estado tenemos que de a poco ir volviendo a el plano habitual, digamos. Y después de eso, bueno, se vuelve a sentir, tomar conciencia dónde estamos, uno puede visualizar en el lugar donde está, lo que tiene alrededor mentalmente, y volver a sentir el cuerpo y empezar a moverse lentamente, sin apuro, así que eso sería un yoga nidra completo, digamos, que dependiendo de cómo se haga, puede demorar entre 15 a 20 minutos o 40, ¿no? El tiempo que lleva, ¿no? Pero es súper bueno porque tiene una cantidad de ventajas, digamos, de propiedades, ¿no?
¿Cuáles serían estos beneficios?
Bueno, en principio, como decía, lo más importante es la relajación, ¿no? El tener una relajación completa, que generalmente, como viene el mundo, estamos siempre muy estresados y esto es como resetear, como la computadora ahí cuando está medio trancada. Ahí lo que hacemos es como resetear y dejar que sea más que empecemos de nuevo como limpio, ¿no? O sea, todo lo que es la fatiga, las tensiones a nivel físico y mental que decía. También como más profundo, digamos, restaura la elasticidad de la mente, ¿no? Estamos ahí también haciendo cierta gimnasia mental y también de los niveles de energía del cuerpo, ¿no? Empieza a mover ahí todas unas energías internas. Y ayuda mucho también lo que es la capacidad de memoria, de aprendizaje y de imaginación. Buenísimo para eso. O sea, también crea lo que es la creatividad, ayuda para eso también, ¿no? O sea, vieron todas las etapas que estuvimos hablando, ahí se van generando una cantidad de cosas a medida de que se van diciendo las propuestas, se van proponiendo las consignas, digamos. Y eso genera también, una de las cosas que dice, es eso que genera una gran capacidad o mejora la capacidad de creatividad. Pero en general, lo importante que uno siente generalmente enseguida, y eso se ve en las clases, es que un bienestar general. Entonces ayuda a eso a mejorar la salud, a la autosanación, ¿no? También la parte mental y todo eso. Como una transformación profunda, sobre todo. Eso es lo que el objetivo, ¿no? O sea, ponerse una meta y ayudar a través de la técnica lograr esa meta de transformarse.
Vamos a ver un poquito esto del Sankalpa, porque claro, estamos situándonos con personas que de pronto no conocen y dicen, bueno, está, habló del Sankalpa, entendí lo que era, pero ¿se puede explicar un poquito más y podés poner algún ejemplo para que las personas se puedan orientar en ese sentido?
Bueno, ahí una de las técnicas que usamos para que cada uno, es algo, por supuesto, muy personal, ¿no? Pero una de las técnicas que usamos, que se llama el SWAN, que es como unas técnicas que se usan también en la parte de empresas, y eso que es como ver las fortalezas y debilidades de cada uno. Entonces se trabaja con eso, buscando, bueno, a ver cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. La palabra SWAN viene de las siglas en inglés, digamos, de strengths and weaknesses, que son fortalezas y debilidades.
Eso es el viejo y querido FODA.
Exactamente, que se usa también, por eso digo, que se usa en empresas y todo eso. Pero nosotros somos como, también tenemos que manejarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Si nos ponemos a analizar, porque ahí cuando uno empieza a escribir, ¿no? Lo importante es escribirlo. Mis fortalezas y mis debilidades, ahí se pone. Descubrimos cosas que de repente las tenemos ahí como que las sabemos, pero al ponerlas en papel nos damos cuenta de algunas cosas que nos cuenta. Y algunas cosas que pensamos que eran fortalezas son debilidades y al revés, o son las dos cosas, ¿no? Entonces está bueno poner eso en papel. Y después son, vienen de ambiciones y necesidades. O sea, ambiciones como, ¿qué es lo que yo quiero de mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que, hacia dónde quiero ir? ¿Cómo ese objetivo de vida? Y necesidades, ¿qué es lo que yo necesito para poder lograr eso? ¿Qué es lo que yo siento que que estoy necesitando? Entonces, con esto escrito, puedo lograr, puedo hacer esa frase, o sea, puedo llegar a hacer una frase de vuelta, que es una frase simple, positiva, y que después la voy a repetir siempre igual, o sea, no voy a estar cambiando, va a ser algo parecido, no. O sea, como que eso es ahí como un foco donde voy a poner, ¿sí? Y que puedo repetir después en cualquier momento, estoy esperando el ascensor y aprovecho y digo mi sankalpa, ¿no? O sea, como que estoy reafirmando, regando esa semilla que estoy plantando. Y lo interesante también, bueno, generalmente a veces uno logra esa frase de entrada o más o menos en poco tiempo, y a veces no. Entonces ahí tiene como un sankalpa provisorio, digamos, y sigue trabajando para lograr eso. Cuando uno encuentra a uno que realmente es el que quiere, se da cuenta. Se da cuenta que es ese. Y lo del Swan, este propósito, está bueno hacerlo cada tanto, o sea, porque, y guardarlo, ¿no? Porque esas fortalezas, debilidades, ambiciones y necesidades que tengo ahora, capaz que en 6 meses, un año, cambian, ¿no? Entonces, la idea es que, a pesar de que eso cambia, yo pueda lograr un Sankalpa que sea siempre el mismo, porque ese es el objetivo, digamos, que no va a cambiar.
¿Tenés alguna anécdota respecto de algún sankalpa que hayas trabajado vos?
Sí, en realidad, siempre otra cosa importante de sankalpa es de no decirlo. El sankalpa es propio, no está, ah, mi sankalpa está, no, es una cosa que uno se guarda para sí mismo, ¿no? Porque es algo profundo. Pero sí, lo interesante del tema, digamos, que yo creé mi sankalpa con un objetivo específico y después reunión que teníamos en Brasil con una maestra de la tradición de Satyananda, que se llama Swami Satsangi, me dio un nombre espiritual, un nombre espiritual. Y ese nombre tenía que ver con mi Sankalpa. Exactamente tenía que ver. Exactamente tenía que ver con mi Sankalpa. Y lo más interesante todavía, que después, cuando fui a la India, que estaba Swami Niranjan, generalmente él, después como cuando vas frente al maestro también y pedís nombre, te puede dejar el mismo que tenías o cambiarlo o agregarle algo. Pero en ese tiempo, cuando entre una cosa y la otra, yo a mi Sankalpa le agregué algo más que me parecía que me faltaba. Le agregué esa otra cosa. Y cuando él me dio el nombre, me agregó esa otra cosa también.
Bueno.
Sin saber, ¿no? Porque yo o sea, entonces, y eso no, no me di cuenta en el momento, ¿eh? Me di cuenta tiempo después. Tiempo después. Dije, ah, pero mira, tal cosa. O sea que realmente cuando uno encuentra su Sankalpa, se da cuenta de que es algo que es para siempre. Y está dentro de la naturaleza de uno, ¿no? Pues digo, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasó así.
¿Vos conocés la forma por la cual un swami puede concebir tu nombre? Me refiero a esto, sale por una conversación, hasta donde yo sé, en algunas tradiciones hay un estudio astrológico.
Sí, generalmente piden fecha de nacimiento y bueno, algunas cosas personales así, pero obviamente ellos tienen una intuición que va más allá de lo que es, y uno ahí se da cuenta, o sea, que hay unas energías que uno no, realmente no las siente cuando uno va caminando por ahí, o sea, en esos lugares hay una energía especial y que ellos tienen también, que obviamente ven otras cosas que no son a nivel que no percibimos nosotros habitualmente.
Claro. Bueno, en una de esas pasadas por India, ¿cuál fue la ciudad que más te llamó la atención por alguna razón?
Lo que pasa es que en India todo te llama la atención de forma que no te llama. Pero me bueno, Rishikesh, que es el lugar donde estuvo Swami Sivananda, donde tenía su ashram, y que es que Swami Satyananda fue discípulo de él. Ese es un lugar muy, muy lindo. Pero está como dedicado, es como se llama la ciudad de yoga, porque realmente ahí está todo lleno de distintas cosas y no es como el lugar de la India, como Delhi, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es como un lugar muy, muy lindo para pasear y para caminar y no es la locura de cosas que hay en Delhi. En Delhi, por ejemplo, lo que me llamó la atención así es el caos que es, pero con cierta armonía, un caos armónico. En la misma calle están los carros, los tuk-tuk, estos carros que llevan gente, que están tocando bocina todo el tiempo, las vacas, los autos último modelo, o sea, está todo desde hace 2000 años hasta el siglo próximo, está todo en la misma calle, todo en la misma calle. Y uno, pero uno, por lo menos yo caminé ahí y como bien, o sea, no podría estar abrumado con todo eso y quizá mucha gente lo esté, pero a pesar de todo eso yo me sentía bien. Eso es interesante, de ese caos, pero con cierta energía que disfrutable.
¿Cómo fue el encuentro con Swami?
Bueno. Es eso que te decía, que hay una energía que uno no puede explicar, ¿no? Que no precisa ni que hable, que vos sentís eso. Como una cosa que te golpea, ¿sí? Pero está, que no puedes explicar mucho. No es nada que se. Sí. Y bueno, después obviamente todo lo que son los satsang, lo que es esas charlas que habla, ¿no? Entonces, como eso, esas charlas en sí como que te abren la mente, te hacen entender cosas o darte cuenta de una cantidad de cosas que están muy buenas. Realmente es una experiencia que, bueno, que es personal, ¿no? Pero generalmente todo el mundo que tiene así contacto con un maestro realmente recibe esa experiencia, ¿no? Que obviamente cada uno es diferente, pero bueno, generalmente es lo que uno necesita.
Este Swami Satyananda era un iluminado, ¿no? Un liberado. ¿Este Niranjan también lo es o es una persona que tiene un avance importante en su espiritualidad y no llegó todavía a esa condición?
No, yo creo que sí, porque él ha hecho muchas prácticas estas que son muy difíciles, y realmente es como que se nota, esas cosas uno se ve, bueno, uno que aprendió mucho de libros y de cosas, que tiene cultura de cierta cosa, y otra gente que está más allá, ¿no? Que realmente es iluminado. Y yo creo que sí, para mí. Y lo que yo siento es que sí, que realmente es iluminado.
¿Qué edad tiene más o menos este hombre?
Tiene 60 y es del año 60.
Está.
Así, 64. Un jovencito.
¿Y qué vas a decir que justo te corté?
No, de toda la obra que se hace ahí, ¿no? Porque en realidad es este ashram, que es el lugar donde está, es como si fuera una universidad de yoga, ¿no? Pero donde no solo es la práctica yoga en sí, sino todo es como se experimenta, se vive el yoga, se vive no lo que uno piensa del yoga, son las asanas y todo, sino todo completo, ¿no? Todo los distintos aspectos. Hay muchos cursos que, como decía, dentro de los libros de yoga que se han hecho ahí, se toman en muchas universidades e inclusive de otras escuelas. Y entonces es realmente como un lugar donde uno puede aprender y profundizar en yoga porque tiene absolutamente todo. Y inclusive todos los libros, toda la información están disponibles gratuitamente en internet. Uno puede entrar en la página satyamyogaprasad.net, satyamyogaprasad.net, todo junto. Ahí están todos los libros, también hay videos, música, de todo, gratuitamente. Porque eso fue en un simposio que se hizo hace unos años, celebrando los 50 años también del inicio de este ashram. Porque todo, es toda una historia, ¿no? Como en India, todo tiene su historia, muy increíble. Pero bueno, celebrando estos 50 años, se liberaron toda la cantidad de libros y material que tienen para que sea a beneficio de la humanidad, ¿no? Y están en varios idiomas, están en inglés, pero también en español, en distintos idiomas. Hay prácticas de yoga nidra en todos los idiomas. O sea que realmente lo que trata, el objetivo es difundir el yoga y mantener la tradición o la pureza del yoga, y sobre todo llevándolo a la vida común, ¿no? A la vida diaria.
Ahí va. Después en la descripción del episodio vamos a poner la página para que la gente la pueda tener a mano
Claro.
y que puedan también disfrutar esos contenidos. Sí. Ya que están gratis, vamos
Claro, sí, hay que
a conectar
aprovechar.
con ellos. Claro, sí, obviamente, ¿no? Lo que está en beneficio de las personas hay que difundirlo y uno de los cometidos que tiene esta realización del podcast es eso, ¿no? Compartir contenidos de alto valor para que las personas puedan acercarse de alguna manera a cosas que pueden serles útiles y que pueden ser de aumento de su bienestar y su calidad de vida. Para eso estamos. Así que, buenísimo, después vamos a tomar nota de este detalle y lo vamos a compartir con mucho gusto.
¿Cómo no?
Una cosa que podrías decirle a aquellos que todavía están en dudas de entrar o no al mundo del yoga, ¿qué le podrías sugerir?
Bueno, esta parte de yoga nidra es como una entrada buenísima porque no tienen que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahora tengo que hacer las prácticas, no sé qué, que son súper importantes porque obviamente para poder lograr cierto avance, el cuerpo tiene que estar en cierta condición como para que no nos moleste, vamos a decir, entre comillas. Entonces, para eso son las prácticas de asana y después las prácticas de respiración, de pranayama, que también ayudan a centrar y a una cantidad de cosas, el movimiento de la energía en el cuerpo. Pero esta práctica de yoga nidra es ideal porque uno no tiene que hacer ningún esfuerzo, puede ponerse ahí el objetivo que guste llegar y a partir de ahí continuar con el proceso. Pero sí recomiendo, lo que sí recomiendo es probar, ¿no? Porque no todas las prácticas son para todos, cada uno va a tener distinto estilo, a algunos le gustan más movido, otros más suave, según también la condición que esté cada uno. Pero el yoga tiene para todos, realmente, porque abarca todos los aspectos de la vida en sí. Así que seguramente algo van a encontrar dentro de lo que es yoga que les va a servir, que van a sintonizar, digamos.
Buenísimo, buenísimo. Tomamos en cuenta estas palabras y también vamos a anunciar que sobre el final del episodio vamos a dejar un Yoga Nidra que vamos a grabar ahora en instantes. Así que bueno, a prepararse que va a haber sobre el final, entonces unos minutitos que Alejandro gentilmente ofreció para grabar. Así que vamos a disfrutar de esa práctica. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por
No, por favor.
esta conversación. Por compartir también en la agrupación con la que desde mi espacio cooperamos en la organización del Día Internacional del Yoga, por compartir con alegría, con buena energía, como siempre. Y bueno, eso, que este momento sea disfrutable para nuestros oyentes y que bueno, ahora cuando venga el Yoga Nidra lo puedan aprovechar al 100%.
Sí, pero bueno, muchas gracias a vos, Gerardo, por la oportunidad y sobre todo creo que lo más importante esto de cuando uno experimenta yoga es poder difundirlo, ¿no? De que otros también se beneficien con esta práctica. Y si me dejas también, aprovecho para decir, para quien esté interesado en la práctica, porque realmente le gusta, que estamos haciendo un curso que ya empezó en realidad de formación para instructor de yoga nidra, que ya empezó, pero en realidad las clases están grabadas y va hasta agosto. porque, como les decía, tiene tanta cosa profunda que uno puede ir más en detalle y practicar, que si a alguno le interesa, nos puede contactar y ahí le damos los detalles para hacerlo.
Perfecto, sumamos todos esos detalles a la web que ya dijimos. En la descripción dejamos entonces cómo conectarse contigo también para estas y algunas otras consultas que la gente tenga para saber más sobre yoga.
Con mucho gusto.
Así pasó entonces la conversación que teníamos con Alejandro Páramos de la escuela Satiam. Vamos a dejar los datos en la descripción del episodio para que puedas contactarte con ellos y eventualmente tomar esta, digamos, capacitación o esta formación en Nidra Yoga. Son cosas que siempre está bueno pasar por ellas y tenerlas a mano, conocerlas en profundidad, sobre todo por personas calificadas para la orientación de la misma. Así que presta atención a los detalles que van a quedar escritos en el episodio. Por otra parte, bueno, en Yoga Esencial comenzamos en agosto una posibilidad que a pedido de algunas personas se abre, que es el inicio de un nuevo instructorado en yoga, que alguna vuelta en el pasado habíamos hecho esto de lanzar los cursos en marzo y después en agosto para que aquellas personas que por distintas razones no pudiesen haberlo comenzado en marzo, bueno, tengan la oportunidad de decir, bueno, ya que me perdí esto, no tengo que esperar hasta el año que viene y puedo aprovechar esta ocasión, esta segunda ocasión que me brinda el año para poder iniciar esta formación como instructor de yoga. Un curso que tiene un perfil profesional, pero si a vos no te interesa eso de trabajar como instructor, podés tomarlo igual porque el crecimiento que genera esta formación es realmente muy profundo, muy importante. Son alrededor de 450 horas aula reales de clase y la formación se hace presencial y online de forma simultánea. No te pierdas esta segunda oportunidad, entonces si podés comunicarte con la producción del podcast, como también con lo referido a las formaciones de Yoga Esencial, por las siguientes vías de comunicación. Para comunicarte con el podcast, con la producción del mismo, hacelo por correo electrónico a mágicosresultados@gmail.com. Ahí podés hacer comentarios, preguntas o sugerencias para que tratemos algunos temas o entrevistemos a X persona que sea de tu interés, lo vamos a tener en cuenta con mucho gusto para futuros episodios. Mágicos resultados lo hacemos entre todos. Entonces, conocer tu opinión, saber cómo estamos llegando y cuáles son tus intereses, para mí, en lo personal, es muy importante para poder vehiculizar también nuevas propuestas que tengan que ver con el interés que tiene la audiencia, que en definitiva es para quien hacemos esta comunicación. Te reitero, mágicosresultados@gmail.com, entonces es el mail por el cual nos comunicamos con la producción del podcast. Y también lo hacemos por teléfono, lo hacemos a través del 099 18 21 77, si estás en Uruguay, el número tiene WhatsApp y tiene Telegram, así que podemos comunicarnos por allí. 099 18 21 77, o si no, desde el exterior, desde donde estés, pones el prefijo de Uruguay más 598 y después 99 18 21 77. Todo va a quedar escrito igual en la descripción del episodio. Ahora, sin más, me despido dejándote un fuerte yoga abrazo, como decimos acá internamente con los participantes de Yoga Esencial. Y quedamos atenti, prontitos, 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 como para disfrutar y conocer la práctica que nos dejó Alejandro del Nidra Yoga. Hasta el próximo episodio.
Prepárate entonces para la práctica de Yoga Nidra. Acomoda el espacio, preferentemente sobre una colchoneta en el piso. Te acostás en la postura de Shavasana, que es boca arriba, con la columna y la cabeza alineadas, las piernas un poco separadas, los brazos también separados del cuerpo apenas, con las palmas hacia arriba, si te es cómodo. Tener la previsión de tener alguna manta o algo para abrigarte si hace frío, porque el cuerpo va a bajar la temperatura al estar quieto. Importante entonces que te tomes un tiempo para que estés completamente cómodo, cómoda. Que no haya nada que te moleste, que te pese en el cuerpo. Hacé todos los movimientos ahora que necesites. Y hacete también el propósito de permanecer atento, atenta, durante toda la práctica, de no dormirte, de estar siempre escuchando las instrucciones. Y también de permanecer inmóvil. Sentí entonces ahora el contacto del cuerpo con el piso. Andar recorriendo los distintos puntos de apoyo, desde los talones, las piernas, los glúteos, toda la espalda, los brazos, el apoyo de la cabeza en el piso. Sentí todos los puntos de apoyo del cuerpo con el piso. Y haz un recorrido desde la punta de los pies, inhalando, vas recorriendo todo el cuerpo y tratando de detectar alguna tensión, alguna molestia. Y cuando llegues a la cabeza, haces el recorrido inverso, exhalando, aflojando esas partes que encontraste tensas. Y hacerlo un par de veces más, inhalando desde los pies hacia la cabeza, detectás alguna molestia o alguna tensión. Exhalando de la cabeza a los pies, aflojás. Sentí en cada exhalación que el cuerpo se hunde en el piso. Deja ahora la atención del cuerpo y lleva la atención a los sonidos. Trata de detectar todos los sonidos que aparecen a tu alrededor, sin identificarlo, solamente sentí la vibración. Percibí ahí como si fueras un radar, 360 grados. Vas escuchando cada vibración que aparezca. Trata de escuchar los sonidos más lejanos o los más sutiles. Y vas saltando de sonido en sonido. Pasa ahora a los sonidos que están más cercanos dentro de la habitación. Y los sonidos de tu propio cuerpo. Deja ahora la atención de los sonidos y trae al presente tu sankalpa, tu resolución personal. Si todavía no tenés una, simplemente pensá una frase positiva sobre alguna meta, algún propósito que quieras lograr y repetilo tres veces, con convicción, con entusiasmo, con sentimiento. Prepárate ahora para un recorrido de conciencia por el cuerpo. A medida que vaya nombrando cada parte, vas a ir llevando la atención hacia ese lugar. Repetir el nombre mentalmente. Puedes visualizar también mentalmente esa parte del cuerpo y aflojarla sin moverla. Comenzamos por el lado derecho del cuerpo. Lleva la atención al pulgar de la mano derecha. Dedo índice, medio, anular, meñique. palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, costado derecho del tronco, cintura, cadera, muslo derecho, rodilla, pantorrilla, tobillo, talón, planta del pie derecho, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Todo al lado derecho del cuerpo. Pasa ahora al lado izquierdo. Lleva la atención al pulgar de la mano izquierda, dedo índice, medio, anular, meñique, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila izquierda, costado izquierdo del tronco, cintura, cadera, muslo izquierdo, rodilla, pantorrilla, tobillo, talón, planta del pie izquierdo, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Todo al lado izquierdo del cuerpo. Sentí ambos lados, derecho e izquierdo. Pasa ahora a la parte posterior del cuerpo, los puntos de apoyo. Lleva la atención al glúteo derecho, glúteo izquierdo, zona lumbar, parte media de la espalda, omóplato derecho, omóplato izquierdo, toda la columna vertebral, el apoyo de la cabeza en el piso, toda la parte posterior del cuerpo. Seguí ahora hasta la parte superior de la cabeza. Baja hacia la frente. Sien derecha, sien izquierda, ceja derecha, ceja izquierda, entrecejo, ojo derecho, ojo izquierdo, oreja derecha, oreja izquierda, mejilla derecha, mejilla izquierda, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, punta de la nariz. Labio superior, labio inferior, la lengua, la mandíbula, el mentón, la garganta, clavícula derecha, clavícula izquierda, lado derecho del pecho, lado izquierdo del pecho, centro del pecho, parte superior del abdomen, el ombligo, parte inferior del abdomen, las ingles, toda la parte frontal del cuerpo. Sentí ambas piernas y pies, los brazos y manos, todo el tronco, toda la cabeza, todo el cuerpo. Sentí todo el cuerpo, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Recordá que estás practicando Yoga Nidra. La mente permanece atenta y despierta. El cuerpo permanece inmóvil. Pero observa que a pesar de la inmovilidad del cuerpo, hay algo que se mueve. Observa cómo el abdomen se expande y se contrae con cada respiración. Al inhalar, el abdomen se expande, el ombligo sube. Al exhalar, el abdomen se contrae, el ombligo baja. Comenzá a contar estas respiraciones comenzando desde 17 hacia atrás. Inhalás, el ombligo sube, 17. Exhalás, el ombligo baja, 17. Inhalás, el ombligo sube, 16. Exhalás, el ombligo baja, 16. Continúa a tu propio ritmo, con completa conciencia en el conteo, en la respiración y en el movimiento del abdomen. Si en algún momento te perdés, volvés a comenzar desde 17. Y si llegas a cero, también volvés a comenzar desde 17. Lo importante es que mantengas la atención en el conteo, en la respiración y en el movimiento del abdomen. Anda dejando ahora el conteo, deja la tensión en el abdomen, deja que la respiración vuelva a ser natural. Y volvé a recordar tu sankalpa, volvé a repetir tu propósito con la misma frase tres veces, con igual convicción, entusiasmo, certeza de que ya se está cumpliendo. Y ahora volvé a llevar la atención a los sonidos, pero ahora trata de identificar de dónde proviene. Visualizate en el lugar en que estás, recordá los colores, la ropa que tenés puesta, los elementos que hay a tu alrededor. Recordá la fecha de hoy, la hora aproximada. Volvé a sentir el cuerpo, el contacto del cuerpo con el piso. Lleva la atención a los dedos de los pies y comenzá a moverlos suavemente. Comenzá a abrir y cerrar las manos. Girar la cabeza a un lado, al otro. Comenzás a despertarte como si hubieras estado en una siesta, pero consciente. Te puedes desperezar, llevar las rodillas al pecho, abrazarlas. Puedes también girar sobre un costado y quedarte unos instantes allí, sintiendo el efecto de la práctica. Y a tu tiempo te vas preparando para sentarte en una postura cómoda, de piernas cruzadas, si te es cómodo. Apoyando las palmas en las rodillas, sintiendo el apoyo de las piernas y los glúteos en el piso. La espalda derecha, con la cabeza alineada. Percibí ahí el efecto de la práctica. Puedes llevar las palmas juntas y frotarlas ahí con fuerza. Sentí bien aquí un calor. Y después las llevas frente a los ojos cerrados, percibiendo allí la tibieza, la energía que transmiten. Vuelves a frotarlas. Las puedes llevar al pecho, al corazón o a algún lugar que sientas que necesita. Vuelve a juntar las palmas al centro. Y agradecemos la práctica. Hari Om Tat Sat.